Hola amigos, acá tratando de cumplir la promesa que les hice ayer de que íbamos a ir este día a día en la cuaresma. Por lo pronto ya hice un post en Facebook y bueno, voy a de todas maneras saber por dónde me quiere el Señor en esta mañana. Vamos a la Biblia. La Biblia no es un libro de aventuras, a pesar de que pudiera parecerse, porque si uno lee la Biblia como si fuera un libro de aventuras, se va a entretener mucho, ¿no? Viendo todo lo que pasó en el Éxodo, cómo la gente se quedó sin comida, cómo se quedaron sin agua, ¿no? Sus reclamos y todas estas cosas. Entonces, tiene mucho de aventura, ¿no? De una aventura de la fe. Bueno, resulta de que si nosotros, esto sucedió hace cuánto, 8.000, 10.000 años, sabe Dios cuánto, ¿no? Hay, a mí me sorprende cuando encuentro a personas que dicen hace, ¿no?, 8.724 años con 7 meses y 32 días, bueno, 32 días sería un mes más, pero que sin embargo dan unas cifras tan precisas, tan exactas con respecto a cuándo sucedieron las cosas o cómo sucedieron, que yo digo, ¿cómo? ¿Estuvieron ahí? ¿Cómo se enteraron? Porque desde aquel entonces hasta ahora, pues cuántas generaciones, no digo desde Jesús, porque desde Jesús hasta acá ya tenemos como 40 generaciones, pero digo desde Moisés, desde la época del faraón, ¿cuántas generaciones han pasado? Y entonces, ¿cómo es que aquellas cosas, pues, algunas por la tradición oral, y se fueron comunicando así de generaciones en generaciones, pero la iglesia no existía en ese entonces, ¿no? ¿Cómo pues la iglesia nace con Jesús? Pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cómo es que se transmitió todo eso? A mí me llama sorpresa. Pero sin embargo, lo que sí sé es esto, ¿no? De que la Biblia habla de cosas tan exactas, tan precisas, de cómo es el mundo, de cómo es el comportamiento del hombre, que no cabe más que una sola, no, ahí no caben dudas, mejor dicho, ahí lo único que cabe es la certeza de que fue Dios quien la hizo, fue Dios quien la inspiró. ¿Por qué? Porque hechos que se han sucedido, 750 años de Cristo, ya lo anunciaba, ¿no?, el profeta Isaías y todos los demás profetas anunciaban la venida del Mesías, lo cual se cumplió, ¿no? Y además que cada uno de los mensajes que nos los dejan de una manera impresionante. ¿Por qué? Por su exactitud, por su pulcritud. Entonces, pero sin embargo, hasta ahí todo bien. Todo bien, o sea que lo que viene por la Biblia, todo bien, todo bien. Aunque hay cosas indudablemente que en las traducciones, imagínense de la época en que no existía ni siquiera el papel, ¿no? Cómo escribir, no existía el lápiz, cómo escribir y en fin. Pero sin embargo hay cosas que sí se dan. Entonces vayamos al caso de la cuaresma. La cuaresma, ¿cómo la podríamos graficar? Dios ya lo hizo con el Éxodo. El Éxodo es precisamente una graficación exacta, ¿no?, del itinerario que tiene que conocer, que tiene que vivir cada ser humano en su propia vida para poder llegar a la tierra prometida, para poder encontrar a Jesús en su vida y para poder morir con Él y resucitar con Él. Es todo un proceso, ¿no?, que se da en nuestra propia vida. ¿Pero qué tiene que ver el Éxodo? ¿Cómo es? Y pues el Éxodo, ¿no? Sal tú y yo, sal de tu propia vida, sal de la vida que te has estructurado, de la vida que te has hecho, que te has fabricado, sal de ahí. No, porque Dios nos ha creado con fin único, con un fin único y específico. Nos ha creado y además nos ha creado con amor y para ser felices. Nosotros somos seres de amor, a pesar de que algunos no, de repente no lo hemos vivido en nuestras vidas. Sin embargo, somos personas hechas por el amor y para el amor. Y nuestro fin, nuestro propósito es precisamente, ¿no?, encontrar el verdadero amor. Porque cuando vemos la creación, ¿no?, Dios todo lo hizo bien, todo lo hizo perfecto. realmente falta ver cómo es la sucesión, ¿no? La sucesión de los tiempos. No tenemos que hacer nada para que amanezca, pero amanece, pasa la noche y entra el día. No, pero además hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas maravillosas. Por ejemplo, en la creación, todo animalito, toda planta tiene un fin único. Son diferentes, ¿por qué? Porque son diferentes. No es porque se le ocurrió al artista hacerlo, no es un dibujante que agarró y dibujó una planta de esta manera con las hojitas en punta, otra la dibujó con las hojitas redondas para que parezcan más bonitas y para que... No fue una cuestión estética ni artística, ¿no? A pesar de que todo es más bello inclusive que lo que pueda, es decir, un amanecer no lo puede de ninguna manera captar, ¿no? Un artista, ni siquiera la fotografía. No puede captar un amanecer. Entonces, ¿por qué? Porque intervienen una serie de hechos, matices, cambios, colores. Pero además el amanecer no solamente tiene colores, el amanecer trae también, ¿no?, una energía viva, ¿no? Trae también, ¿no?, la esperanza de que las oscuridades y las noches no son eternas, que se van solas sin que nosotros las empujemos, sin que nosotros hagamos nada, se van solas y dan, ¿no?, y dan paso a un nuevo amanecer. La vida es eso. Nos enseña Dios en la misma vida, a través de cómo funciona toda la naturaleza, toda la creación, el hecho de cómo es la vida. Ahora, recuerdo que en una oportunidad yo vi un documental de Jacques Cousteau, ¿no? Y entonces yo veía a este hombre maravilloso del mar, que cómo es que de repente él trataba y veía y mostraba a un tiburón. Y veía uno cómo iban un montón de pececitos ahí con el tiburón frescos, ahí patas de él, como si fueran su seguridad. Pero unos pececitos chiquitos, medianos, de todo tamaño, pero ahí iban ahí con él. Pero sin embargo había un pececito que apenas lo veía, ¡bum!, volaba y se desaparecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, este pececito cada vez que aparecía, no, a ese sí se lo comía el tiburón. Entonces, ese pececito era en realidad el alimento del tiburón, los otros no. Los otros es como si no fueran comida para el tiburón, como si fueran de plástico, como si fueran... ¿Por qué? Porque no les provocaba, como si fueran peces de plástico que se están moviendo. Y nada. Pero sin embargo, ese pececito sí. Pero ¿quién le dijo a ese pececito, no, de que ese sí corría peligro junto al tiburón y no entró en confianza como los otros que iban junto al tiburón y se puso a ir navegando junto a él? Digo navegando porque no encuentro otra palabra. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la sabiduría infusa, divina, hasta en los animalitos, hasta en las especies menos insensibles, que son los peces que decimos que no tienen alma y que por eso sí los podemos comer y no hay ningún problema? Hasta en ellos hay ahí la intervención de Dios que va ejerciendo esto. Pero entonces ahí también Jacques Cousteau decía cómo es que cada especie estaba en el hecho de dar la vida en procura de un bien superior. Y esto me remonta a Jesús, ¿no? ¿Por qué el pez divino? ¿Por qué el pez divino? ¿Por qué lo refieren como el pez divino? Esto se me acaba de venir ahorita. Y es porque en realidad nosotros fuimos peces antes de ser alumbrados. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente totalmente rodeado por agua. El agua era nuestro hábitat, de un ambiente oscuro y ya. Pero el pez divino, decía, ¿no? El pez divino. El pez divino que es Jesús. Y bueno, la cuestión es que, yo decía, entonces Jacques Cousteau seguía mostrando otras particularidades, ¿no?, de ahí que se daban en el mundo marino. Y había unos pececitos, decía que los erizos eran un bocado apetecible, decía, ¿no?, para todos los peces del mar, pero sin embargo, pues, como todas las especies, ¿no?, tenía su sistema protector, que eran las espinas. Entonces nadie se lo podía comer, pues, si no, las espinas del erizo le quedaban clavadas en las mandíbulas. Pero sin embargo, había un pez chiquito, ridículo, que tenía una particularidad, que soplaba y las volteaba patas para arriba. Y una vez que las ponía panza arriba, entonces ahí entraba y se comía el erizo. ¿Cómo es que cada especie, pero sin embargo este pececito, para esconderse y para no ser detectado por el erizo, no necesitaba moverse entre las esponjas que estaban en el fondo del mar? y a la vez este pececito era el alimento de las esponjas. Y así vamos, y vamos viendo cómo es que el hombre va destruyendo la creación, cortando cadenas que son parte de... cortando eslabones que son parte de la cadena ecológica en la que se mueve el mundo, ¿no? El universo en el que vivimos. Pero bueno, todo esto tiene Jesús, el pez divino, ¿no? Y estamos hablando de que precisamente, ¿no? Jesús, y hablamos de que cada especie da su vida en procura de un bien superior. Y Jesús, el pez divino, decimos, ¿no? Que dio su vida también, ¿no? En procura de un bien superior, de nuestra salvación. Tal vez por eso sea el pez divino, no sé, pero de todas maneras ahí lo dejo la inquietud. Entonces vamos viendo, ¿no? Y estamos en el Éxodo. En el Éxodo llega el momento de Dios envía a Moisés, a través del cual hace una serie de prodigios maravillosos que el faraón se rinde. ¿El faraón quién es? Satanás, pues el jefe de los demonios. Se rinde, ¿no? Y los deja salir, pues. ¿Por qué? Porque ya su hijo se convirtió el agua en sangre y todo esto. Ya. No le quedó tan, no se tiene que ir porque morimos todos acá. ¿No? Y entonces los suelta, los deja ir. Pero avanzaron muy poco porque imagínense, uno sale al desierto, si sales al desierto y no sabes cuánto tiempo vas a estar, no puedes salir cargando con todas tus vituallas, ni camas, ni nada. Primero no había refrigeradoras, no había cocinas, no había nada. Pero de todas maneras salían cargando agua y comida, que era lo básico, lo elemental. Pero el agua les iba a durar muy poco en el desierto. ¿Por qué? Porque primero que no podías cargarla en grandes cantidades, porque no había forma de hacerlo. Y la comida, bueno, a los dos días estaba podrida, pues entonces no servía de nada llevarse comida. ¿Para qué? Pero ¿por qué Dios no desarrolla su pedagogía, su enseñanza, o en el desierto o en el mar? Porque en el desierto no hay puntos de referencia, no sabes si estás entrando, si estás saliendo, no sabes cuánto te falta para llegar a donde tú no sabes, tampoco a dónde quieres llegar, porque simplemente estás saliendo en un acto de fe. Bueno, te sacaron de la esclavitud, te han rescatado de la esclavitud en la cual simplemente eras ahí, que tenías solamente lo básico, la comida y el dormir, ¿no? Pero trabajabas, pues eras esclavo del faraón y todo tu trabajo, ¿no? Inhumano era para el faraón. Nosotros también andamos en la vida, ¿no? Con unos trabajos, con unos esfuerzos y todo. Son para el faraón, es para el rey de este mundo, no es para Dios. Ya veremos. Porque tenemos que ver que las personas que fueron rescatadas de la esclavitud, no veamos que solamente fueron ellas, sino somos nosotros. Porque esa escena, ¿no? Todo lo que es el Éxodo es todo un plan, ¿no? Todo un plan espiritual que se va a desarrollar en nuestras vidas. El Éxodo es algo que tenemos que vivir nosotros mismos y vernos reflejados ver que eso está sucediendo dentro de nosotros, en nuestro corazón, que estamos saliendo de la esclavitud de la cabeza que nos tiene dominados, que nos tiene, ¿no?, a su servicio, de la esclavitud del cuerpo, porque somos esclavos del cuerpo. ¿Cuánto tiempo le damos al cuerpo? Dale de comer, dale, vístelo, aliméntalo, esto que tiene que estar a la moda, que por aquí, que por allá, que tienes que desplazarlo, y la cabeza llévame aquí, llévame allá. Somos esclavos, somos títeres movidos por un titeritero que se llama el demonio. No nos damos cuenta porque no conocemos lo que es la libertad. Y entonces tomamos el hecho de ser libre o el hecho de tener varias marcas para escoger entre un determinado producto, no pensamos de que eso nos hace libres, pero no, porque nos han sembrado en nosotros el deseo de aquel producto. No, nos los han sembrado. ¿Por qué? Porque el demonio está cómodamente instalado en nosotros mismos, porque él ya sembró, ha sembrado un mundo que persigue el éxito, que persigue la fama, que persigue el autorrenombre, nada más. Y entonces vemos que ya él se encarga únicamente en este momento, como si estuviera en un gran PlayStation, en el cual nosotros somos los que nos movemos, de movernos en la forma como quiere y a donde le da la gana, ¿no? Y nos hace sufrir porque nos falta, porque nos ha creado la necesidad de algo que no necesitamos realmente, y nos hace sufrir porque no lo podemos tener. Y creen y siembra en nosotros el deseo y nos desesperamos y todo esto hasta lograr tener aquello que no necesitamos, pero que él ha sembrado en nosotros. A ver, un teléfono celular. Antes andábamos, nos movilizábamos, éramos felices y nadie tenía un teléfono celular, nadie tenía una tablet, nadie tenía computadora. Pero ahora, ¿quién puede vivir sin un teléfono celular, sin un teléfono, sin un smartphone, sin una computadora, sin una tablet? ¿Quién puede vivir? ¿Quién? Pues nadie. Entonces por ahí, pues ya ahora tiene otro medio de comunicarse con ellos, ya no piensas. Te ha regalado algo que piensa por ti, ¿no? Ya no decides, ya no investigas nada, te da algo que te da respuesta, pero ¿quién te dice que las respuestas que te está dando la computadora son las respuestas correctas? ¿Quién te dice qué es eso? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que todo lo que ves en la computadora, todo lo que te arroja ahí, lo que te sale en Google o todo esto es cierto? ¿Quién te dice? Yo digo, ¿de dónde salen tantas personas, tantas certezas, tantos sistemas que tienes que comer esto porque si no tienes que comer esto, otro te dice, no comas eso porque te mueres? Es decir, esto es un arroz con mango en el cual hay un enredo total, ¿no? De personas que de repente son sinceras y creen saber, pero ¿qué cosa creen saber? ¿Porque leyeron un libro? No, porque leyeron, bueno, lee la Biblia, que ahí está todo. Cómo hizo Dios el mundo, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer, cómo funciona este mundo en el que nos dejó, ¿no? Porque todo eso, toda la respuesta a todo eso está en la Biblia. Bueno, sigamos con el Éxodo. Al poco tiempo, se quedan sin agua y comida. Volvamos atrás, que esto, que el otro, que por lo menos allá teníamos comida y bebida y acá hemos salido y no sabemos ni a dónde vamos ni cuánto tiempo nos falta y ya no se nos acabó la comida y la bebida. Pero miras para atrás, no existen huellas, ya, pues no hay forma, no hay cómo volver. Y es eso, cuando uno entra en el camino de Dios, es un camino sin retorno. Pero sin embargo, es sin retorno por el hecho de que cuando uno conoce ya a Dios, ya no eres capaz de volver a la esclavitud en la que te encontrabas antes, porque ya te liberó, pues. ¿No? Ese es el asunto. Pero mientras uno no haya tenido, ¿no?, ese encuentro personal con Dios, mientras uno no tenga a Dios presente en cada uno de los actos de nuestras vidas, entonces vamos a seguir esclavos ahí del mundo y del sistema. Acabo de ver ahorita algo que me pareció tremendo, un absurdo mayor que el nombre que le puse a mi programa ayer, César el Absurdo. Que ya lo subí, dicho sea de paso. Ahora ya aprendí a subirlos. O sea que este programa, que no sé ni cómo se va a llamar, no, también lo voy a subir yo mismo. Ya no tengo que depender de nadie para que me lo suba, lo subo yo. Ahora ya solamente dependo de alguien para empezar el programa, nada más. El resto ya lo puedo hacer yo. Pero volviendo al punto, veía ahí, ¿no?, cursos de coaching y liderazgo para instituciones religiosas. Esto ya lo había visto antes, ¿no? Y me parece un absurdo tremendo. ¿Cómo es esto? Cursos de liderazgo, ¿no? ¿Cómo es cursos de liderazgo? Nada, 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 nada de lo que viene de Dios, ¿no?, va por el hecho del curso. Nada, nada va por el terreno de un curso, ni por el terreno de una programación, nada de esto. Todo eso viene del demonio, viene de cualquier parte menos de Dios. Y les voy a decir por qué. ¿Cómo? Si Jesús dijo, el que quiera ser primero, hágase servidor de todos. Ahí está todo. ¿Qué es esto de cursos de liderazgo? Quiero ser líder para que sean líderes. ¿Qué cosa? Dios no es el único realmente que concede el don y la gracia, ¿no?, de la conducción o de los dones bajo los cuales se puede uno realmente dirigir y conducir, ¿no?, al pueblo de Dios. Es por gracia de Dios, porque Él le da. Porque Él le da el carisma, porque Él le da la fuerza, porque Él le da la sabiduría para desenvolverse y para poder llevar adelante su camino, su tarea, mejor dicho. Entonces, ¿de dónde salimos con esto? ¿Qué cosa estamos? Y lo ve, entré a la página del tipo que es el coach, el que da el coaching, el que va a motivar a las otras para que sean líderes. Un desastre de persona. Es decir, no convence a un tipo, primero, que no tiene ni siquiera clara la fe, ¿no? Y entonces, si es un tipo que uno lo ve y hasta en su propia presencia, claro que la presencia muchas veces engaña, pero no por el descuido en su persona, por lo mal cuidada de su barba, además por su apariencia, gordo y todo cuanto hay, ¿no? Y no, uno no, la camisa con el cuello que se le va saliendo para afuera, ¿no? Y los botones desabrochados del saco, pues, ¿no? Y es decir, no. Pero además uno lo escucha hablar y dice, Dios mío, Beto, ni a las ovejas, pues, ni a los carneros, pues, ni a los chivatos. Esto no va por ahí, no es. No es, ¿cómo puede ser posible? Si tenemos a Dios que nos habla, Dios que está vivo, Dios que está resucitado, ¿qué cosa quieren? ¿Quién va a buscar esto? Indudablemente, y vemos ahí monjitas y religiosos y además seminaristas y curas ya en camino. Y bajo todos los auspicios de todos los estamentos de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que estemos tan dormidos? ¿Cómo puede ser posible que estemos tan perdidos? No, ¡ey! Vamos a lo que dijo Jesús, el que quiera ser primero, hágase servidor de todos. Después encuentro por ahí, ¿no?, a hermanas de comunidad que van reproduciendo ahí en Facebook y compartiendo y el hecho de un mensaje de Wayne Dyer, que sabemos de qué es Nueva Era, ¿no?, pero en el que dice, si quieres encontrar la paz, tienes que reeducar a tu mente. ¿Qué cosa? ¿De qué me estás hablando? O sea que ya no necesitamos a Jesús, ya no es necesario que Él nos dé la paz, no necesitamos ir a misa a buscar la paz, no necesitamos buscar en su palabra, no, porque ya lo dijo, pues este Señor lo dijo, ¿no? Simplemente tienes que reeducar a tu mente. ¿Pero de qué estamos hablando? Demonio no bota demonio, ¿cómo uno mismo va a reeducarse a sí mismo si uno no está educado? Dios mío, Dios mío. Y bueno, y en el Éxodo, no, que lo voy a ir haciendo por partes, llega un momento en que se encuentran sin agua, sin comida, y Moisés, lo peor de todo es que se encuentra con el mar al frente, y no hay forma, y se sabe que la tierra prometida está al otro lado del mar. Y ni modo, ¿cómo hacer para cruzar el mar? Y ahí viene. Dios nos saca al desierto porque ahí todas nuestras seguridades, todo aquello en lo que nosotros tenemos puesta nuestra confianza, nuestras seguridades, nuestras posesiones, el dinero, las relaciones que tenemos, no existen. Y entonces todo lo que tú tengas y que tiene gran valor en tu mundo real, te das cuenta que en el desierto no te sirve para nada. ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el oro? Si no tienes dónde comprar. Si no hay comida y no hay bebida, hey, ¿de qué te sirve? No hay dónde comprar. Uy, y te das cuenta lo inútil que es realmente el oro, ¿no?, lo inútil que es el dinero. Pero ¿sabes qué cosa? Sin embargo, ahí en el desierto o en el mar o donde te encuentres, siempre está Dios. Y está al lado tuyo. Y está ahí dispuesto a darte todo aquello que necesitas para mantenerte, para sostenerte. En un principio te da solamente lo indispensable. Después, cuando demuestres de que has sido fiel en lo poco y que, ¿no?, y que lo poco no te ha mareado y no te ha sacado de la humildad, seguramente, no sé, de repente te da lo mucho, pero cuando lo que pasa cuando uno ya llega a ese punto es que te das cuenta que lo demás no tiene ninguna importancia. No tiene valor el dinero, no tiene valor lo otro, ya no son cosas que las persigues, ya no es la forma de vestirte, ni cómo te vestirte, ni cómo lucen, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido si tu pelo es blanco, si luces algunas arrugas. Ah, tengo dinero, me puedo hacer cirugía. No tiene sentido, ya no lo haría jamás. Ya no tiene sentido el hecho de poseer dinero. ¿Por qué? Porque descubres de que el dinero, en la única forma que hace feliz al hombre es cuando lo comparte con los demás. No hay otra. Pero bueno, ahí se demuestra la inutilidad de nuestros falsos dioses, de nuestras falsas seguridades. Pero ahí cuando nos encontramos en esa situación en la que no tenemos ahí al frente el mar, no tenemos agua, no tenemos... ¡Uy, pero para remate! Moisés le reclama a Dios, le dice, Señor, le dice, ¿cómo? Mira que tu gente... Y entonces Jesús le dice a... Me escucho, Dios le dice, en ese momento no estaba Jesús todavía, pero era Jesús también el Padre, le dice al faraón, estos se me han sublevado, le dice, no quieren la libertad, no están acostumbrados, ahí te los entrego. ¡Ay! Y el faraón, que ya estaba arrepentido, porque ya dejó de ser faraón, pues porque tan pronto él era poderoso en la medida en que tenía esclavos que trabajen por él, pues ya no tenía aquellos que trabajaban gratis por él, por la comida y solamente por un espacio para dormir, entonces ya no tenía cómo seguir produciendo riqueza para sí mismo y para poder atesorar. Y entonces, salió inmediatamente con sus caballos a recuperarlos a los otros. Entonces, sin embargo, Dios va delante de las tropas del faraón en forma de nube. Y esto permitía que Moisés vea a las tropas del faraón que venían hacia él. Pero las tropas del faraón no veían a Moisés, como los espejos aquellos que se ven de un solo lado. Entonces, Moisés se encuentra como la carne del sándwich. estamos en medio de las tropas del faraón y el mar. No hay escapatoria. Y cuando nos encontramos en esa situación, es el momento bueno, es el momento grande. No tenemos comida, no tenemos agua, tenemos al mar al frente y las tropas del faraón que vienen sobre nosotros. ¡Ah! No, y ese grito después se convierte en un grito de triunfo y alegría. ¿Por qué? Porque solamente cuando uno se encuentra en una situación así extrema y en que la necesidad, por eso que Dios permitía que Moisés vea a las tropas, ¿para qué? Para que la inminencia sea real, o sea, de inmediato hay que actuar. ¿Y cómo actuar de inmediato? No podemos construir un puente ni podemos levantar una muralla para que no nos para protegernos de las tropas, no se podía hacer eso, no había. Había que actuar de inmediato y Moisés levanta los ojos al cielo, ¿no? Y pide lo imposible, que se abra el mar, y el mar se abrió. Y pasaron las tropas del faraón, ¿no? Cuando nos encontremos en ese momento, y te lo digo ahora para que lo recuerdes, porque eso va a pasar en ti también, si es que te decides a vivir tu cuaresma, cuando te encuentres en ese momento en que, terrible, en las circunstancias de tu vida, de tu momento, de tu historia, ¡ay, qué terrible! Acá no tengo escapatoria, es el momento bueno. Porque es el momento en el que vas a pedir lo imposible. Y lo imposible se hará. No, pero lo imposible, ¿eh? Ay, no pidas que me solucione este problema, imita acá o con... No, lo imposible. Ay, que vuelva mi novia. No, lo imposible, eso sucederá. Lo imposible a la trascendencia, a la salvación. Y entonces en ese momento se abrieron las tropas del faraón. Pero ¿qué pasó? Eso pasa dentro de ti. Pero además, ¿qué sucede? ¿Cuáles son esas? Dentro de nosotros hay una serie de demonios que están dominando nuestra vida y que son como un titiritero que la maneja como le da la gana. No, pero ¿qué sucede entonces? Sucede que ahí están dominando tu vida, tu existencia, desde dentro de ti mismo. Y entonces en ese momento, desde tu subconsciente, cosas que te vienen de generaciones de atrás, que ni siquiera son parte tuya, sino que se manifiestan en ti, pero que no son tuyas, son cosas que vienen de tus generaciones pasadas. Pero sin embargo salen todas aquellas, las hace salir Dios. Un poco que nos usa como carnada, qué tremendo, ¿cómo puede hacernos eso? Nos usa como carnada para hacer que las tropas del faraón, que los demonios que tenemos guardados en el subconsciente salgan, porque el demonio está instalado en nosotros mismos, dirigiendo nuestra vida como le da la gana, desde dentro. Y no somos como, él muerto de la risa tranquilo, ¿por qué? Porque ya sembró. Pero entonces ahí viene y entonces salen las tropas del faraón. Salen las tropas del faraón y van siguiendo al pueblo de Dios. Y cuando atraviesa el último hombre del pueblo de Dios, se cierran las fuerzas del mar, ¿no? Sobre las tropas del faraón y las sepulta en el fondo del océano. Entonces, ya pues. Sepultadas en el fondo del océano. Las hace salir de ti para que no te perturben nunca más. No, las hacen salir de la oscuridad, de lo profundo de tu subconsciente para que no te perturben nunca más. Entonces, y ahí llegamos a la tierra prometida. Mañana seguiremos con el resto. You.